Padre, te damos gracias en esta noche que podemos, Señor, hacer remembranzas, Señor, de tu sacrificio vicario y saber que somos beneficiarios de todo eso, Padre. Somos la compra del Calvario y, Señor, a través de ellos somos tus hijos. Tenemos derecho, acceso a toda promesa. Padre, te damos gracias por las riquezas en gloria que son nuestras a través de nuestro Señor Jesucristo. Padre, ayúdanos, Señor, que cada una de ellas sean reales para nosotros. Y Padre, bendice tu congregación en esta noche. Parte el pan de vida. Derrama tu espíritu y toma el control total, Padre, de todo lo que debe ser dicho y hecho. Señor, toma control de nuestras vidas, toma control de nuestros pensamientos, nuestros motivos y objetivos, Padre. Esperamos en ti, te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga en esta noche. Les voy a invitar a que tomemos las escrituras. Abramos primero el libro de Mateo, en el capítulo 12 y en el versículo 14, y luego en Mateo, luego en Lucas, quiero decir. 12, 14 y luego en Lucas 7 vamos a leer. Primero dice en Lucas, en Mateo quiero decir, 12 y 14. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Luego en el libro de Lucas 7 y versículo 30. Dice: más los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailastes, os endechamos y no llorastes. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Dios bendiga sus palabras. Siéntense, hermanos, por favor. Ahora, ciertamente la escritura nos da un cuadro y surgen preguntas que deberían de hacerse al leer estas cosas. Primero, ¿por qué estos hombres religiosos eran tan contrarios, verdad, tanto a Juan Bautista como a Jesús? ¿Por qué ellos eran? ¿Por qué había tanta enemistad? ¿Ve? ¿Por qué fue tan difícil para ellos abrazar el mensaje dado de Dios, primero por Juan y luego por Jesús? ¿Por qué fue tan difícil para estos hombres, verdad? Que vino Juan siendo un profeta enviado de parte de Dios a ellos, hablándoles la palabra de Dios para ellos. ¿Por qué fue tan difícil abrazar el mensaje, tanto de Juan como de Jesús? ¿Por qué estos fariseos e intérpretes de la ley desecharon obedecer el mensaje del bautismo de Juan? Porque ellos dijeron: no vamos a hacerle caso. Y se hicieron los desentendidos completamente, ¿verdad? Cuando era Dios llamando a la gente a hacerlo. Y vemos nosotros que se excusaron para no hacerlo. Claro, ellos tenían que tener su excusa. Dijeron, oh, que Juan no come ni bebe. No es agradable el modo de él, es un poco antipático. Por eso no le vamos a hacer caso. Y luego Jesús es demasiado liberal. Él come y bebe y anda con todo mundo. Tenían su excusa. ¿Ve? Cuando un hombre ve la verdad de Dios y no quiere obedecerlo, lo primero que tiene que hacer es excusarse. Ellos se excusaron. Y entonces se excusaron de Jesús y se excusaron de Juan. Pero vemos que ellos trataron realmente de opacar la verdadera voz de Dios. Porque ciertamente Juan vino con la verdadera voz de Dios y Jesús vino después con la verdadera voz de Dios. Y ellos trataron de opacar esa voz, desacreditando a Juan y a Jesús delante de la gente. Ellos tenían que enlodarlos de alguna manera, decir algo al respecto de su carácter y tratar de arruinar su credibilidad delante de la gente. Ahora encontramos estas cosas. ¿Por qué tuvo que suceder así? ¿Por qué tuvo que haber tanta enemistad? Cuando Juan vino y cuando Jesús vino, parecía que deberían haberse abrazado, parecían que deberían haber estado de acuerdo, parecían que los hubieran más bien recibido, pero fue todo lo contrario. ¿Por qué causó sentimientos tan profundos en ellos? ¿De dónde salió a luz eso? Él no les robó dinero. Juan no les robó los bienes de la iglesia. Él no los insultó. ¿Pero por qué causó tanta enemistad? ¿Por qué había esa enemistad ahí? Entonces vemos que así fue con Juan y así fue con Jesús. Ellos trataron de silenciar la voz de ellos y decir que estaban endemoniados y que estaban locos y que no era digno de oírles a ellos, porque realmente ellos no eran de credibilidad. Y entonces encontramos eso. Ahora, hombres religiosos que creían en el mismo Dios y adoraban al mismo Dios, pero vemos cómo ellos trataron de condenar la voz verdadera enviada de Dios a ellos. Y la verdadera adoración que Dios probó que era acepta, pues Dios identificó a estos dos hombres delante de ellos. Primero vindicó a Juan, vindicó su mensaje, ¿ve? Y luego vindicó a Jesús. ¿Ve? Dios vindicó a Juan en la sala de una paloma blanca y vindicó a Jesús delante de ellos. Entonces encontramos estas cosas. Ahora, la venida de Juan y luego Jesús en su ministerio que vino después causó esta reacción en la gente. Y fueron ciertamente agresivos en su contra. La cosa se volvió una agresividad terrible. Oh, claro, no era obvio de alguna manera porque llegaban donde ellos. Mi querido hermano, oh maestro, ¿ve? Pero realmente eran agresivos en el fondo. Y fíjense en el libro de Mateo, capítulo 11. Ahora la pregunta es, ¿de dónde salió todo esto? ¿Ve? Si él realmente estaba a favor de ellos, ¿y de dónde salió todo que esto floreciera de esta manera? ¿Por qué causó reacciones tan adversas? ¿Por qué causó sentimientos tan marcados y profundos? Encontramos eso, ¿eh? Y dice nuestro Señor aquí en el libro de Mateo, capítulo 11 y versículo 12, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Vemos cómo violencia causó su venida, ¿ve? Causó choques, causó agresividad, y eso sucedió, ¿verdad? Un choque entre la iglesia natural, entre el creyente natural y el creyente espiritual. Hubo un choque, ¿verdad? Hubo encontronazos. Estos no lo iban a aceptar. Y entonces encontramos, y esto, si usted se fija, no es nuevo. Sucedió, sabemos nosotros, desde el principio en Edén, cuando vemos que allá en Edén la verdadera voz de Dios y la verdadera adoración de Dios fueron silenciadas por Caín. ¿Ve? Y vemos nosotros que todo sucedió porque Caín tuvo que enojarse. ¿Por qué Caín tuvo que tener un sentimiento tan profundo contra su hermano? ¿De dónde nació eso? Si simplemente los dos adoraron, los dos trajeron cada uno su ofrenda, pero Caín, viendo que él había sido rechazado, se llenó de envidia y algo en él se levantó para buscar destruir a su hermano. Encontramos eso. Ve, Caín siendo religioso y adorando al mismo Dios, como él vino delante de Dios tratando de hallar favor con Dios. Ahí fue. Y digo, Señor, quiero encontrar favor contigo. Este hombre vino con motivo correcto y objetivo correcto. Ve, encontramos eso, pero lo que parecía que no era algo bueno, ¿cómo pudo violencia salir de todo eso? Y entonces Caín, ¿verdad?, tratando de hallar favor con Dios, llegó al trono. Pues ahí estaban los querubines, donde ellos llegaron, ahí estaban los querubines. Pero Dios, sabemos nosotros, recibió a Abel, y Caín se llenó de celos. Y se levantó contra su hermano. Ahora vemos que todo esto así ha sido así desde el principio, ¿verdad? Ahora estos sentimientos se caldearon en Edén. ¿Ve? Y usted va a ver que todo el tiempo se han caldeado. Y la cosa es, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Ahora, ¿verdad? Vemos cómo uno ahí en el principio adorando sin entendimiento, Caín adorando sin entendimiento, vino y presentó, ¿verdad?, y pensó que Dios moraba en belleza, ¿ve? Pero sin entendimiento de Dios, sin entendimiento de su manera provista, sin entendimiento de las cosas que Dios requiere. ¿Ve? Ahí está la iglesia natural hoy, sin entendimiento de las escrituras, sin entendimiento de cómo Dios recibe un hombre, sin entendimiento de la manera provista de Dios. Ellos simplemente hacen toda clase de honra, buscan hallar favor con Dios, sin entendimiento espiritual de la manera provista. Encontramos estas cosas. Ahora vemos que Abel encontró, ¿verdad?, la verdad hecha clara. Verdad fue hecha clara, es el mensajero para Abel. ¿Ve? Él encontró eso, encontró la verdad hecha clara para él. ¿Ve? Y entonces él adoró en de esa manera, ¿verdad? Pues presentó a Dios un excelente, mejor sacrificio que Caín. Y vemos nosotros que, lo hemos hablado muchas veces, cómo ambos oyeron el mismo mensaje. Pues sin duda hubo preguntas. Ellos estaban de este lado, ahí estaban unos querubines impidiendo acceso al árbol de la vida. Y la cosa era, ¿por qué están esos querubines ahí? ¿Y por qué no se nos permite entrar ahí? Estamos nosotros aquí de este lado. ¿Ve? ¿Y por qué no estamos allá donde deberíamos de haber estado? Entonces, ciertamente, Adán les tuvo que decir lo que tomó lugar. Ambos oyeron el mismo mensaje, pero Abel recibió entendimiento, ¿ves?, de que él era el producto de la sangre de su padre y su madre, y eso trajo su vida de este lado. Y si sangre por nacimiento lo sacó de ahí, solo sangre del inocente puede llevarlo de regreso. Bajo revelación, tu entendimiento. Y encontramos que él vio estas cosas. Caín no recibió tal entendimiento. Y él pensó que así lo pensó y así lo presentó. Y como él lo pensó, así fue desechado. ¿Ve? Y entonces vemos nosotros, pero Dios le mostró por Abel el camino provisto. La pregunta es, ¿por qué Caín no aprendió de Abel cuando Dios lo puso para que aprendiera de Abel? ¿Por qué no pudo decir, hermano, si eso es correcto? Pero como no vino por él, tenía que venir por él y no por su hermano. Entonces encontramos que él tuvo que rechazarlo. Y encontramos estas cosas. No quiso hacerlo. Pues vino por su hermano y no por él. Y causó enemistad. Sin duda, antes de todo eso, todo estaba normal. Sin duda, antes de todo eso, había amistad. Pero ¿por qué de repente violencia entró en esa familia? ¿Por qué se caldearon tanto las emociones y los ánimos? Que hasta la sangre fue derramada. ¿Y cómo la Escritura nos da ese cuadro grotesco en el principio, cuando dos adoradores llegaron a encontrar favor con Dios? Pero siempre estas cosas tienen que venir a luz. Cosas que no se pueden mantener ocultas no pueden estar ocultas. Las cosas que tienen que salir a manifestación tienen que salir a manifestación. ¿Ve? Y ciertamente cuando la verdad viene y la luz se presenta, tiene que manifestar lo que hay en el otro. Y entonces estas cosas suceden. Causó enemistad. Causó que Caín se levantase contra Abel, lleno de envidia. Ahora, esta historia, sabemos nosotros, se repite por toda la Biblia. Lo vemos en José, cuando él recibió de Dios la revelación y se la dijo a sus hermanos. Hermano, causó que sus hermanos se juntaran y decidieran que lo iban a destruir. Decidieron que lo iban a matar. Decidieron que iban a hacer todo en contra de su hermano. ¿Y quién se creía él para hablarles de esa manera? Lo vendieron por 30 piezas de plata y lo tomaron por muerto. ¿Qué causó eso en esa familia? ¿Qué causó de que los ánimos en ese lugar se caldearan de tal manera que estuvieran dispuestos a entregar a esclavitud a su hermano querido? Lo hicieron, se enojaron, ¿verdad? Y lo vendieron por 30 piezas de plata. Habían decidido que primero lo iban a matar, pero si no es por Rubén, lo matan. Y entonces lo vendieron por casi 30 piezas de plata. Amén. Y entonces ellos, vemos nosotros, eran carnales y José era espiritual. Y no podían aceptar a su hermano, pues por la revelación de Dios, él era diferente. Ese era todo el problema. No era tanto José, era la revelación que él tenía. No era tanto Abel, era la revelación que él recibió. Dios lidiando con el hombre. Entonces vemos nosotros, no era cuestión de José, sino que Dios le dio ese entendimiento espiritual para su vida. Dios se lo reveló, le reveló el propósito de Dios para él, le reveló para qué lo había levantado, le reveló a dónde iba a terminar y dónde iban a terminar sus hermanos, y no le gustó el mensaje. los hermanos de José se airaron. ¿Qué de Coré y Datán y Abiram? Oh, ellos se levantaron contra Moisés y pensaban que él no tenía derechos sobre ellos. La cosa no fue fácil. Ellos se levantaron abiertamente y le dijeron: tú no te debes de creer nada. Tú no tienes derecho de nada sobre nosotros. Oh, salieron unidos. Salieron bajo el entusiasmo. Pero eso no duró mucho. Ahí comenzaron a caldearse los ánimos. Y si usted se fija en la escritura, todo el caminar en el desierto fue pleito, 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 hasta que pereció esa generación. Y Coré, Datán y Abiram se levantaron. Y ellos le dijeron que él solito se había puesto en ese lugar, que Moisés se había colocado ahí. Pero Moisés tenía la palabra, la voz de Dios para ellos. Y eso Dios lo hizo así. Y ellos no podían entender eso. Ellos no podían entender que este hombre fue levantado por Dios, puesto por Dios, inspirado por Dios para hablarles a ellos. ¿Por qué no aprendieron de Moisés? ¿Por qué no abrieron su corazón para recibir lo que él tenía que decirles? Porque ellos pensaban que él no tenía derecho. Ellos sabían mejor del asunto. Que ellos podían leer las escrituras y aprender solos. El eunuco tenía más sensatez. Leyendo el libro de Isaías, le dijo Felipe, pero ¿entiendes lo que lee? Le digo, ¿y cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Dios podía trabajar con ese hombre. Ese es el problema hoy. Por eso Pablo dice: no deseen ser maestros muchos de ustedes para acarrear mayor condenación. Hombres sin entendimiento. Ahora, ellos pensaban que tenían más entendimiento Coré, Datán y Abiram que Moisés. Ellos eran más listos. Y que Dios está obligado a vindicarlos a ellos también. Pero Dios no llamó a Coré y Datán y Abiram. Dios llamó a Moisés. Dios no le dio la revelación a Caín, se la dio a Abel. Dios no lidió con los hermanos de José, lidió con José. Ellos pensaban que ellos eran iguales. No eran iguales. No tenían derecho de ponerse en el nivel de ellos. Oh, pero ellos, claro, creemos en el mismo Dios, tenemos al mismo Papa, tenemos derecho a opinar. Pero con Dios no era así. Es el problema. Es el problema de mucha gente. Sí. Y como ellos realmente, Coré, Datán y Abiram, ellos se creían muy listos. Y trataron realmente de opacar esa verdadera voz que Dios puso entre ellos. Que la gente no oyera a Moisés, sino que también los escuchara a ellos, porque ellos también tenían derecho de hablar. Y ellos podían explicarlo mejor y presentarlo mejor. Hermano, los ánimos se caldearon. Lea la Biblia. Ahora, todas estas cosas, si usted se fija, vienen de un origen, vienen desde gloria. Satanás más listo. Pensaba que podía explicarlo mejor que aquel que estaba sentado en el trono. Y que podía tener el oído de varios otros. Y lo hizo. Agarró una tercera parte de ángeles que lo escucharan a él. Eso no ha cambiado. Ahora encontramos Y vemos lo que pasó. Sabemos que la tierra abrió su boca y se los tragó. Pero nos damos cuenta que todo era enemistad. ¿Por qué también tanta enemistad en Cádiz? Cuando la decisión tuvo que ser tomada. Cuando llegó a ese lugar donde tenían que tomar una decisión, si iban a creer o no iban a creer, cuando Dios trajo la evidencia de la tierra y probó que habían llegado correctamente, guiados correctamente. ¿Por qué tanta enemistad en Cádiz? Ahí mero, en ese lugar, cuando Dios, cuando dos de ellos trajeron la evidencia de la tierra de promesa. Y espías trataron de opacar la verdadera voz, el verdadero testimonio, e incitaron al pueblo que tomó piedras para lanzarlas contra Josué y Caleb. Ellos revolvieron a gente para no ir a esos dos fulanos. ¿Por qué tanta enemistad? ¿Por qué tanto pleito? Todos eran hermanos de la misma congregación. Sin duda cantaban juntos. Algunos tocaban y cantaban aquí delante de los demás. ¿Por qué tanta enemistad? ¿Por qué tanta enemistad contra Micaías? Ahí con un testimonio. Y la voz de Dios para ese tiempo que causó que 400 profetas hebreos se levantaron a una contra él. Y un Sedequías se levantó y lo golpeó. Le pegó en la cara. Él trató de evitarles su ruina. Él trató de ayudarles para que no cayeran en la trampa. Él trató de advertirles. ¿Por qué? ¿Por qué había tanto enojo? Porque él era diferente que ellos. Era diferente porque Dios lo hizo diferente. Imagínense que el pie y la mano estuvieran enemistados porque son diferentes. Pero el cuerpo no atenta contra el cuerpo, son los de afuera del cuerpo que atentan contra el cuerpo. Ahí está el problema. ¿Qué causó esto? Aún terminó en prisión Micaías. Lo golpearon en la cara, lo metieron en la Bartolina. Cuando él trató de evitar más bien que fueran destruidos y le habló lo que realmente estaba tomando lugar, veremos que siempre que la iglesia natural se encuentra con la espiritual, siempre hay choques. No se entienden. Los dos adoran al mismo Dios. Los dos reclaman al mismo Dios. Los dos reclaman la misma palabra. ¿Qué? ¿Por qué causa que gente se llene tanto odio? Mire, Jesús hablando a aquella mujer le dijo: tú eres un perro, no te puedo dar lo que quieres. Y no se enojó. ¿Qué de Marta cuando no llegó, cuando él la mandó a llamar? ¿Por qué hubo tanta enemistad contra los profetas que Dios mandó a Israel durante las edades? Jesús testificó de ellos en Lucas, capítulo 13. ¿Por qué? ¿Por qué hubo tanta enemistad contra los profetas que Dios les mandó a ellos para oír su voz durante las edades? ¿Por qué? Hermano, los odiaron. No les agradaban. Lucas, En el capítulo 13 y 34, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Era él tratando de evitar que ellos sufrieran, que vinieran bajo juicio, de ayudarles. ¿Por qué puso a Abel ahí a Caín? Para ayudarle. ¿Por qué puso a Micaías ahí delante de los 400 profetas? Este es para ayudarles. ¿Por qué no lo recibieron? Pues porque no era como ellos, era diferente. Pero como siempre, usted se fija, el creyente carnal cree que está en lo cierto al rechazar a estos. Ellos pensaban, los fariseos no pensaban que estaban equivocados. Ellos pensaban que estaban en lo correcto. Caín pensaba que estaba en lo correcto. Los 400 profetas pensaban que estaban en lo correcto. Claro, ellos eran mayoría. Dos millones en el desierto, junto con 10 espías, rechazaron el liderazgo de Dios y regresaron solo para perecer. 2 millones. Peleados, enojados. Por culpa de eso les habían amargado la vida. ¿Qué dijo acá? Este viejo no me deja en paz. Él solo sabe ponerme el dedo en la llaga y decirme cosas que yo no quiero oír. ¿Por qué Acab no aprendió? ¿Por qué no aprendió de Micaías? ¿Por qué no doblegó la nuca y dijo que tenía la razón? Pablo en su día ve repetir lo que estaba sucediendo con Israel en el camino al desierto y les mostró en su día que estaba repitiendo. Si en Hebreos 3 les dice, si oyeren hoy su voz, como ellos lo oyeron allá, no endurezcan sus corazones, no sean como ellos. Pablo está viendo que lo mismo están haciendo en su día. ¿Ve? Rechazando la verdadera voz y el verdadero testimonio. Y les dice que no se endurezcan. Pero el creyente carnal, la iglesia carnal, realmente no puede recibirlo. No lo puede recibir. En nuestra escritura donde leímos en Lucas 7, donde empezamos, los fariseos no pudieron recibir a Juan ni obedecer su mensaje. No. Eran mejor clase de creyentes. Ellos hacían mejores cosas que Juan. Y este Juan de repente viene a la escena y ellos tenían más tiempo de estar ahí. ¿Qué derecho tenía él? Pero los excusó Dios. Excusó Dios a Coré y Datán y Abiram. Excusó Dios a Judas. ¿O a Pilato? ¿Qué del hombre que después de que traspasó su corazón con la lanza dijo en realidad este es el Hijo de Dios? ¿Lo excusó Dios? ¿Qué de Israel contra Elías? Querían matarlo. Se fue delante de Dios y dijo, Señor, tengo un vivo celo, Israel, tu pueblo. Ha destruido tus altares. Matado a tus profetas y solo yo quedo y buscan quitarme la vida. ¿De dónde vino todo esto? ¿De dónde nacen estas cosas? Sí, estos fariseos, ellos no iban a obedecer el mensaje de Juan. No, ellos no iban a hacerle caso. No, la escritura dice que no le iban a hacer caso. Ese viejo no le iban a hacer caso. Ese viejo está loco. Y dijeron ellos, pero raro ese tipo. Pero Dios los envió la palabra para ellos. Lo leímos ahí en Lucas 7. Si quiero, lo leíamos de nuevo. Ahora, la gente no mira. Ve que estas cosas se repiten. La Biblia dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que fue antes es hoy y será después. Las cosas suceden. Siempre que Dios tiene a alguien con su mensaje de la palabra, está el otro lado que está en contra. La iglesia natural no lo resiste. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos. Dios se los mandó, no siendo bautizados por Juan. Ellos no iban a hacer caso. ¿Locos? Yo les voy a hacer caso. No, señor. No han cambiado. Los demonios todavía andan por ahí. Ahora, ellos querían ser mejores. Si Dios les iba a hablar, no sería por ese tipo, sería por ellos. Jesús en Mateo, si usted se fija, vamos a leer un poquito Mateo 23, yo creo que ustedes conocen esta escritura. Y en el versículo 30, vamos a hacer 29, vamos a leer hasta el 36. Jesús hablando aquí, ay de vosotros escribas. Ahora está hablando con hombres santos, ¿eh? Hombres finos que habían, pueden decir que eran incondicionales con Dios, que todo el tiempo habían dedicado su vida, gastado su dinero, habían desgastado ellos estudiando, recorrían tierra y mar para ser un prosélito. Jesús dijo, sí, pero dos veces más hijos del infierno son. ¿Recuerda de Saúl? Llegó Samuel y le dijo, hemos hecho lo que tú me dijiste. Dijo, ¿y por qué oigo el bramido de ovejas? Es de que el pueblo quería sacrificar sacrificios a Dios. Digo, ¿de cuándo Dios quiere sacrificios más que obediencia? Dice, como la hechicería es la rebelión. Y la desobediencia la puso como idolatría. Fíjense. Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Ya después de que se fueron de la escena, claro, en aquel, oh, estos grandes hombres, pero aquellos no los entendieron. Así han hecho con el hermano Branham, mi hermano. Así han hecho. Así que dais testimonio. Perdón, y decir, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en la sangre de los profetas. Así que das testimonio contra vosotros mismos que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la misma medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ahora, ¿con quién está hablando él? Adoradores, hombres finos, vidas limpias, morales, buenas personas. Pero cuando vino la palabra, mire lo que pasó. Jesús no lo está condenando por borrachera. No lo está condenando porque fuman marihuana. Lo está condenando por lo que son. Serpiente, generación de, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, aquí yo os envío profetas y sabios. ¿Quién está hablando ahí? El que los envía. y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Entonces Jesús dice estas cosas. Ve cómo ellos persiguieron profetas y los que les mandó con la palabra. Era una voz para ellos. Dios era un canal que Dios les abrió para sus vidas, igual que el canal que abrió a Caín. Como el canal que José era el canal para ellos, para Dios hablarles. Que de Micaías, que podía ver el infierno abierto y el cielo abierto y decir lo que estaba tomando lugar. Pero ellos pensaron: este viejo nos quiere jugar la jugada. Es que es demasiado listo. Es que él es hábil para hablar, no hay que hacerle caso. Igual que los fariseos se cruzaron con Jesús. Come y bebe, no le hagan caso. Demonio tiene. Que medio enojado. Le da vueltas a la banca y saca a la gente de la iglesia. Acab dijo todo el tiempo: solo mal me dice. ¿Cómo le iba a decir cosas buenas si era malo? ¿Cómo le iba a palmear la espalda si estaba en pecado? Oh, es que no me entiende, Micaías no me entiende que yo soy rey y tengo que hacer estas cosas. La paja de toda la vida, la gente quiere tener una excusa. Una excusa para no ir. Una excusa para no someterse. Una excusa para no aprender cuando está la voz mostrándoles el camino. ¿Por qué no aprendieron de Micaías? Por la misma razón que Caín no quiso aprender de Abel. ¿Por qué no oyeron esa verdadera voz de Dios dada a ellos por los profetas en las edades? Y lo mismo hacen hoy. Como también en las edades del Nuevo Testamento, Dios siempre tiene una voz. Dios nunca se ha dejado sin testigo. Tan pronto Caín mató a Abel, Dios levantó a Set en su lugar, porque la verdadera voz de Dios y la verdadera oración tienen que continuar. Y la iglesia falsa, la iglesia carnal, persigue eso. Porque los condena. Acab se sentía condenado. Israel se sentía condenado por Elías. Los hermanos de José se sentían condenados por José. Porque ellos no podían ser del calibre de ellos. Y lo sabían. ¿Por qué no aprendieron? ¿Por qué no vieron el don de Dios puesto ahí para hablarles? Lo mismo hicieron durante las edades del Nuevo Testamento. Juan el revelador, vio Babilonia. Madre, hijas, todas las iglesias, ebria de la sangre de los mártires, de los santos de Jesús. Digo, si a mí me han aborrecido, ustedes también. ¿Quién aborreció a Jesús? ¿Los comunistas? ¿Quién aborrecieron a Moisés? ¿Quién aborreció a Jacob? ¿No fue Esaú su gemelo hermano? Que tenía la bendición, que tenía la primogenitura. ¿Por qué? Porque aquel era carnal, el otro era espiritual. Mire la pasión de Jacob y mire la pasión de Saúl. Mire las cosas que le gustaba a este y las cosas que quería el otro. Mire la vida de Moisés, cómo él se negó por ellos. Y no lo vieron. ni lo apreciaron. Ese hombre pudo haber tenido riquezas, diamantes, oro, finezas. Juan la vio. ¿Por qué Caín no pudo aprender de Abel? ¿Por qué? ¿Por qué 400 profetas no pudieron aprender de Micaías? No aprendieron. ¿Por qué no se detuvieron a oír decir, bueno, si este hombre lo está diciendo porque lo dice? ¿Por qué no dice estas cosas? ¿Por qué no se detuvo acá a pensar por qué Micaías le decía las cosas que le decía? No, es que él era intocable. Él iba a vivir como le roncaba la gana. Nadie tenía derecho a meterse en su vida. Pero ese que se estaba metiendo era Dios. ¿Por qué los hermanos de José no pudieron aprender de José? Cuando Dios lo puso ahí para influenciarlos, como pone hoy el Espíritu Santo, el líder a través de hombres que Dios ha ungido para guiar a la gente. ¿Por qué? No, porque ellos son igual que Caín, su padre. Ellos no pueden recibirlo de alguien más. ¿Qué dijeron los fariseos? Si te bajas de la cruz, sí lo vamos a recibir. Dios tiene que bajar y decírmelo. Te lo estaba diciendo. ¿Por qué 2 millones no pudieron aprender de Moisés? ¿O de Josué y Caleb? ¿Por qué? ¿Por qué pereció esta gente? Ellos perecieron. Porque no oyeron esa voz que estaba ahí. ¿Por qué los fariseos no pudieron aprender de Juan Bautista o de Jesús? Ellos no dijeron, no. Y pues está loco. ¿Sabe dónde sacó a papá de bautismo? Nuevo nacimiento, a ver de qué. Todo lo que Jesús habló. Pero no se detuvieron a oírlo de buena gana. ¿Por qué no se sentaron a escucharlo? Que le estaba trazando la edad y la manera de Dios provista en ese tiempo. Ellos estaban acostumbrados, estaban caminando en una línea, pero Jesús dio la vuelta a la esquina porque era una edad nueva. Tenía la llave para dar la vuelta a esa esquina. La nueva edad, el nuevo tiempo, la manera de Dios de hacerlo para ese tiempo. Jesús lo estaba presentando igual que Juan. ¿Por qué no aprendieron? ¿Por qué perecieron? Porque perecieron. La ciudad de ellos fue destruida. Jesús dijo que eso es lo que iban a recibir. ¿Por qué la gente no escuchó a Noé? Esa edad científica y bella. ¿Qué edad científica y bella era esa edad, hermano? La mujer bella con sus pinturas, con sus vestidos. Ciencia la había embellecido. Ciencia había llevado a la gente a pensar que ellos sabían mejor que Noé. La edad religiosa, científica y moderna pereció bajo los juicios. ¿Por qué no oyeron a Noé? ¿Qué de Pedro cuando les habló el día de Pentecostés? ¿Por qué no aprendieron de él? Cuando le dio testimonio de la palabra para el día de ellos. Porque se burlaron. ¿Quiénes? Creyentes que adoraban al mismo Dios, que leían la misma Biblia. No eran ateos, no eran comunistas. Dijo, hay violencia en el reino. ¿Qué de Pablo? Cuando se paró delante del Sanedrín. ¿Por qué no aprendieron de Pablo? Con la palabra para la hora. ¿Por qué se levantaron contra él y quisieron que lo metieran preso y lo llevaran y lo destruyeran por Roma? ¿Por qué tanta enemistad? Cuando antes había estado en los rangos de ellos. Y ahora, hablando como estaba, ¿por qué no se ponieron a pensar si este hombre se topó con un ángel? Mira las palabras que está hablando. Ellos no se detuvieron a pensar, ¿por qué no dice las cosas que nos dice? ¿Qué de hoy? Tabernáculo Gracia. ¿Qué de usted? Caín no pensó. Si hubiera pensado lo que estaba haciendo, no lo hubiera hecho. Pero estaba tan lleno de ira, estaba tan lleno de envidia. ¿Por qué no fue por él, sino por Abel? ¿Por qué no oyeron a Esteban? Cuando él los llevó a través de toda la Biblia y los trajo al tiempo presente. Como Dios había cumplido su palabra por todas las edades. Y ahora en el tiempo que están viviendo, como Dios cumplió la palabra. ¿Por qué no lo oyeron? Cuando él era testigo de estas cosas. Crujieron los dientes, agarraron piedras y lo mataron. ¿Por qué hay tanta enemistad? ¿Por qué hay tantos sentimientos turbios? ¿De dónde nacen estas cosas? Santiago dice, de vuestra envidia, de vuestras pasiones. Se llama almas adúlteras. Habla de aquellas nubes sin agua, de árboles otoñales sin fruto. Gente que quiere tener liderazgo cuando iría a sentarse a oír. Fíjense estas cosas. ¿Por qué la iglesia hoy? ¿Por qué no reciben la voz de Dios hoy? Dios tiene una voz. ¿Qué del miembro de iglesia que no puede aprender y recibir la manera de Dios de hacerlo hoy? Porque Dios ha revelado la manera de Él de hacerlo hoy. Como Dios dijo que lo iba a hacer. Ve cómo el Espíritu de Cristo ha venido creciendo, 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 hasta que ha llegado a la estatura del varón perfecto, listo para ser coronado. El Espíritu Santo ha venido creciendo, 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 creciendo. Creció de la edad de Lutero a la edad de Wesley. Creció, creció en testimonio, creció y ahora está listo para ser coronado. Dios hoy revela la manera de hacerlo hoy. Muy diferente a la manera pentecostal, muy diferente a la manera de Wesley, muy diferente a la manera de más. Es todo aquello más. Pablo trató de decirle, yo les muestro un mejor camino, una mejor manera que la que ustedes están pensando. Ellos pensaban porque podían emocionarse y tener algún don que Dios está obligado a ellos. Digo, no, 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 no. Pues llevó a Israel en el desierto. Ellos tuvieron todo eso y más que ellos tenían, porque vieron el pilar de fuego, comieron de la roca misma, bebieron, comieron maná, comida de ángeles, fueron bautizados en la nube y en Moisés, y vieron grandes milagros y todo lo que hizo por ellos, y ellos perecieron. ¿Por qué no aprendieron cuando Pablo les dijo eso? Sí,
Hoy Dios revela la manera de hacerlo, y como reveló por Moisés la manera provista para el día, como lo reveló por Abel la manera de Dios de hacerlo en ese día, como lo reveló también por Micaías la manera de hacerlo en ese día, o por Noé la manera de hacerlo en ese día, que era por el arca. Era diferente la manera en los días de Moisés que en los días de Noé. Era otro día, era otra manera de Dios provista. Lo hizo por las edades. Él levantó unos que encontraron para su día la manera de Dios de hacerlo para el tiempo. Eso fue lo que Lutero encontró, la manera de Dios de hacerlo en el día de él. Luego Wesley lo encontró en su día, diferente a la manera de Wesley, de Lutero. Los pentecostales lo encontraron, la manera de Dios para hacerlo en ese día. Eso es lo que encontró Moisés, eso es lo que encontró William Branham Hoy, la manera de Dios de hacerlo hoy. Como Dios prometió, fe de rapto, ¿y dónde está? Porque el único camino de escape fuera de aquí, hermano, este mundo va rumbo a juicio. Aquí esta tierra no se puede poder vivir, los sistemas están cayendo. Hay un colapso en todos los sistemas que vienen, solo hay una salida. Es fe de rapto. Fe para ser cambiado. Por eso cuando él descendió, 7 tronos emitieron sus voces, dijo, tiempo no es más. La revelación no la dio en otro día porque no la necesitaba en otro día, pero hoy la necesitamos. El mundo está en una encrucijada. Todos estos juicios se han venido desenvolviendo en la tierra. Hoy leí un artículo en internet que la NASA está advirtiendo de grandes sequías terribles que van a azotar a Estados Unidos y siguen como están siguiendo, con todas las emisiones de gases de efecto invernadero. El mundo está caminando a un lugar donde no hay escapatoria. El creyente carnal es como Caín. Él no acepta la manera de Dios, sino su manera. Es el creyente carnal. No importa si Dios se lo pone en blanco y negro. No importa cómo Dios se lo... Recuerde, Dios se lo dijo por Abel. Dios se lo dijo por José a sus hermanos. Dios lo dijo por Moisés a sus hermanos. Se lo dijo por Josué y Caleb. Se lo dijo por Micaías. Pero el creyente carnal no acepta la manera provista de Dios. Él acepta su manera. No está en él. No puede. Caín no podía porque el siseo de la serpiente estaba ahí. Digo, ustedes no son de mis ovejas, por eso ustedes no pueden oír mi voz. El creyente carnal. Ellos son sabios en su propia opinión. Oh, sí, si no es como ellos opinan, Dios está equivocado. Y Dios estaba equivocado en Abel. Dios estaba equivocado en Josué. Dios estaba equivocado en José. Dios estaba equivocado en Micaías, Dios estaba equivocado en Juan Bautista, Dios estaba equivocado en Jesús, Dios estaba equivocado en Pablo, en Esteban. Dios siempre está equivocado. Pero no dan cuenta que Satanás en ellos, con su religión científica, creyendo como están creyendo, porque hay fe en Satanás y como hay fe en Dios. Tenía que ver fe en la interpretación que Satanás le dio a Eva para poder creerlo y dejar la palabra de Dios verdadera. Dudó aquello y creyó esto. Este montón de locos que andan aquí en el mensaje diciendo disparates que no deben de estar diciendo. Pero es que un tiempo creían esto, pero ahora creen esto porque se les interpretó de otra forma. Solo cambiaron fe para el otro lado, porque realmente nunca tuvieron fe en la verdad. No importa cuán claro Dios lo presenta, ellos no quieren aprender. Dirán, sí, sí, pero. Así dijo Acab, así dijeron los 400 profetas, así dijeron los fariseos ante el mensaje de Juan. Así dieron los fariseos ante el mensaje de Jesús, lo dijeron lo mismo delante de Pablo, delante de Esteban, delante de Pedro. Dios tenía todos esos testigos. ¿Qué de los pastores que vinieron con el testimonio del coro de ángeles y el profeta que les apareció, que les dijo dónde estaba el Mesías? ¿Qué de los magos que vinieron con una voz legítima para la hora? Sí, pero. Sí, el hermano tiene razón, pero. Pero yo soy humano, yo tengo defecto, yo tengo que emprender un día. Nunca aprenden, hermano, mentiras, son mentirosos. Ellos no quieren aprender. Porque ellos tienen lealtad al Padre de ellos, que es todo sabiduría. Les digo, ustedes son de vuestro padre el diablo, y sus deseos quieren hacer, igual que Caín. Triste decirlo. Sí, pero. Si dijeron con José, sí, pero. Pilato quiso lavarse las manos. Él pensó que podía lavarse las manos de Jesús. Él sabía lo que había ahí. Pero su orgullo, su reputación estaba en juego. Pensó que si se lavaba las manos todo quedaba tranquilo, pero no con Dios. La Biblia está llena de estos ejemplos, hermano. Todas las edades solo hubo pleitos. Y todos hoy en día van a ser uno. Una armonía, un amor van a ser todos ellos. Y todos van a estar en contra de una sola cosa, la novia verdadera. Todo el odio, toda la artillería del enemigo va a estar en contra de los que creen este mensaje. Porque está profetizado que así va a ser. Dijo, ¿qué voy a decir? Quítame de esta hora. Si parece, yo vine al mundo. Pero Dios nos puso aquí. Pero nos dio creer estas cosas. Pero hemos recibido esta verdad para probar a Dios veraz en su palabra hoy. Pero la gente piensa, yo voy a la iglesia, yo voy allá con el hermano, qué bonito canta fulano y qué tremendo predica el predicador. Eso es todo lo que tienen. ¿Qué de la vida? La vida tiene que dar testimonio, como la vida en el grano. Usted siempre en el grano, en la tierra, tiene que dar un testimonio que está vivo, echa un tallo. Y si el tallo tiene vida, tiene que dar testimonio que está vivo. Echa una borla. Y si la borla tiene vida, tiene que dar testimonio que tiene vida. Forma un forro. Y si el forro todavía tiene vida, produce el grano. La vida tiene que dar testimonio para esta hora. Y no puede ser el testimonio de Lutero porque estamos más allá que eso. No puede ser el testimonio de Malaquías 4, 5, Apocalipsis 17, porque estamos más allá que eso. El grano que madura en continuidad. Cuando se mete la hoz y se lleva todo el granero. Tiempo de rapto. ¿Por qué no pudieron aprender de Jesús, de las promesas para ese día? ¿Por qué no pudieron aprender de Juan, de la venida del Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo y del Espíritu Santo que venía en continuidad? ¿Por qué no aprendieron de su mensaje que les reveló que era el tiempo donde se iba a quitar continuo sacrificio, que no iba a quedar piedra sobre piedra, venía una nueva dispensación, una nueva edad? ¿Por qué no aprendieron? ¿Por qué no aprendieron de Elías o de Moisés o de Josué y Caleb que les apuntó a la tierra prometida? No aprendieron de Pablo cuando les habló de la edad gentil y del cambio de esquina, cuando era otro tiempo, y les trató de decir que la resurrección en Jesús fue real y que ahora él tenía una novia, una esposa, tenía un cuerpo, los gentiles, un pueblo para su nombre, que en lo que Dios estaba en la hora. Ellos no pudieron creerlo. ¿Por qué no lo aprendieron cuando los tomó de la palabra y les mostró que ese era el tiempo? ¿Quiénes? Hombres píos, Gente fina, religiosa, amable, miembros de iglesia. No pudieron aprender. Y muchos hoy no han podido aprender de esta voz hoy. No han aprendido. No han aprendido para la fe de esta hora. Si hubieran aprendido para la fe de aquella hora, hubieran estado con Pedro en el aposento alto. Si hubieran aprendido de la fe de la hora, hubieran abrazado el mensaje de los gentiles que Pablo estaba predicando. Y la iglesia en los días de Lutero hubiera aprendido, hubieran tenido fe de justificación. En este día, si hubieran aprendido del mensaje de Malaquías 4:5, estarían siendo madurados a la estatura del hombre perfecto, listos para ser tomados. La hora que vivimos. Pero no han aprendido, no han aprendido ni las cosas que él enseñó. No pueden ver la diferencia entre los dones y la persona del Espíritu Santo. No pueden ver la diferencia entre la unción y la persona viviendo. No pueden ver lo que es un nuevo nacimiento verdadero. Todo tiene que venir de una semilla. El Espíritu Santo solo viene a ungir lo que usted tiene en su corazón. La lluvia tardía solo unge lo que la lluvia temprana sembró. Si usted siembra en su tierra, ¿qué va a hacer la lluvia? Hacer vivir lo que usted sembró. Si lo que haya sembrado, eso va a venir a vida. Y lo que siembra en la enseñanza de la palabra va a producir el fruto de la hora. Dijo, el sembrador salió a enseñar, fue a sembrar, y los que oyeron y entendieron dieron fruto, el fruto de la hora. No el fruto de los 10 de Lutero, eso estuvo bien para los 10 de Lutero, pero el fruto hoy. Es otra edad, otro tiempo. Recuerde, hay una lluvia de enseñanza. Joel habla de esa, es la lluvia de sembrar. Pero el mensajero lo llamó la lluvia amor, la lluvia de enseñanza. Sembrar es enseñar. Trazar las escrituras correctamente para que la gente sepa para qué fue llamado y qué promesa tienen. Y esa es la semilla que usted recibe. Lo oye, lo entiende. Y el Espíritu solo viene a ungir su fe en lo que usted creyó. El mensajero, por eso ha sido celoso de la palabra que he predicado. De la lluvia tardía solo hacer vivir lo que fue sembrado. Y así como usted lo concibió, así como usted lo recibió, así usted lo va a producir. Pero Pablo dijo, sed transformados por renovar de tus pensamientos. Cambiar tus pensamientos de las cosas del mundo al pensar como piensan en la palabra. Entonces la semilla tiene donde venir a vida. Sed transformado. Dice, ¿cómo somos transformados? Dice el mensajero, ponga la semilla y deje que el Espíritu Santo la riegue y lo transformará en hijos e hijas de Dios. Si usted quiere ser en el rapto, tome la palabra y lo transformará de este cuerpo a gloria. Lluvia de enseñanza, es la lluvia de siembra, la lluvia more. Y el Espíritu Santo, cuando usted ve, la lluvia cae, y aquí hay espinos, va a producir espinos, y aquí hay grano, va a producir grano. La tierra va a producir el fruto de la semilla que fue sembrado en ella. Dijo, el que oye y entiende, da fruto. Porque Jesús estaba trazando las promesas de su día, enseñando cómo Dios dijo que lo iba a hacer. ¿Por qué estos apóstoles escribieron un libro de hechos? Por la semilla que Jesús sembró. El Espíritu Santo solo vivificó lo que estaba en ellos. Esto no es hocus pocus, abracadabra y de repente la varita mágica. No, hermano, es fe en lo que Dios sembró en su corazón, en lo que el Espíritu Santo unge. Pensemos estas cosas. Caín no quiso aprender. Micaías les enseñó, pero no quisieron aprender. Acab no quiso oír. 400 profetas no quisieron aprender. Oh, claro, ellos estaban unidos, un grupo unido. ¿Quién era este para decirles? Fariseos no pudieron aprender de Jesús, no pudieron aprender de Juan. ¿Qué del Sanedrín cuando estaba Esteban? ¿O qué de cuando estaba Pablo hablándoles? ¿Por qué Félix y Festo cuando Pablo estaba disertando la palabra? ¿Por qué no aprendieron de él? Pablo llegó ahí a hablarle a los griegos, les habló de Dios desconocido que él conocía. Cuando les empezó a hablar del infierno y de la resurrección, dijeron otro día, te vamos a oír. Dios tiene una voz, lo tuvo desde Edén, y Dios probó que será su voz, y Caín no quiso aprender. Ahora piensen, ¿de qué lado está usted esta noche que hablamos de estas cosas? Y se dará cuenta con quién está usted identificado de veras. Vamos a orar puestos de pie. Padre amado, en el nombre de Jesús, en esta noche, sabemos, Señor, que necesitamos tanto de ti. Señor, solo poner nuestra mano en la tuya y confiar. Padre, necesitamos de tu presencia, oír tu voz siempre. Guía cada paso nuestro. Tómanos, Señor, que podamos ser completos prisioneros del Espíritu. Padre, bendice mis hermanos, mis hermanas en esta noche con este mensaje, Padre. Podamos vernos identificados en la palabra, vernos en algún carácter que habla de nosotros. Señor, ayúdanos, Señor. Si no estamos bien, poder decir, Señor, heme aquí. Heme aquí, yo no quiero estar errado. Quiero poder doblegarme a la verdad, recibir la verdad, creer la verdad, caminar en la luz. Padre, ayúdanos a ser humildes. Si Caín hubiera sido humilde ante el mensaje de Abel, si los hermanos de José hubieran sido humildes ante el mensaje de José, si hubieran sido humildes ante el mensaje de Josué y Caleb, o de Micaías, o de otros que hemos hablado, la historia fuera otra. Padre, en esta noche, cuando tú estás trazando la manera provista para hoy, qué escrituras están prometidas, la edad que vivimos, las promesas de este día, cómo el Espíritu Santo es dado hoy, Señor, después de la edad del agua, después de la edad de la sangre, después de la edad del niño nacido en casa, hemos entrado a la edad del hombre perfecto. Señor, los elementos han sido puestos, entonces podemos edificar sobre ellos. Pero si no están ahí, no podemos edificar sobre ellos, pero sí han sido puestos. Tú los pusiste. Hombres grandes como Lutero, Wesley, Pentecostés, vinieron y edificaron y pusieron para poder nosotros entrar a la escena. Manobraran vio estas cosas y nos apuntó a ellas y edificó nuestra vida en la palabra. Señor, ayúdanos a entenderlo. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, en nuestra hora, como tú le dijiste a los apóstoles, otros entraron primero, ahora ustedes han entrado en sus labranzas. Si ellos no hubieran hecho su parte, ellos no pudieron haber entrado en esta parte nueva, pero porque otros hicieron su parte, ahora ellos estaban entrando. Ayúdanos a entender, Padre. Tenemos el privilegio hoy, Padre. Bendice a mis hermanos. Despídenos en paz. Permítenos salir meditando en estas cosas y vernos en el espejo de tu palabra. Como el niño dijo, ay mamá, ese soy yo. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Cantemos un cántico para despedirnos. Sé que hay un gran río por cruzar, montañas que tenemos que escalar. Sé que hay un gran río por cruzar y montañas que tenemos que escalar. Pero sé que Dios nos dale la mano a su hermano.
Entre todas las naciones a tus hijos juntarán, que se han arrepentido, la sangre los lavó. Y aunque el mundo,
Dios les bendiga, hermanos, pueden salir.
Thank you.